La vida, un cura, un barrio. Los invitamos a compartir otro momento en la vida de... El Padre Vicente, diario de un cura de barrio.
Yo llevo una cruz en mi vida, padre. Mi esposo sabe. Mi esposo es muy bueno, pero no cree.
¿Cuántas personas me han dicho esto? ¿Cuántas personas viven angustiadas por la falta de fe de su marido, o de su padre, o de su hermano? Pensando que ese ser querido está irremisiblemente condenado al fuego eterno a causa de su incredulidad. Hoy, después de misa, ha sido Norma, una señora joven, la que vino a plantearme su problema.
Padre, yo quiero hablar con usted. Necesito hablar con usted. ¿Tiene un momento ahora?
Sí, cómo no, señora. Pase, pase. Siéntese. ¿Usted dirá?
Bueno, usted hoy en la misa insistió en que todos debemos venir a esas reuniones de evangelio que hay los jueves.
Así es, señora. Es muy importante que todos vengan. No basta con venir a misa. Es necesario que todos conozcan bien lo que significa ser cristiano. Por eso insisto tanto. Usted, por ejemplo, usted viene a misa, pero a las reuniones nunca ha venido.
Bueno, justamente yo quiero explicarle por qué no puedo venir. Yo quisiera venir, pero esas reuniones son de noche. Y de noche es cuando mi marido está en casa. Es el único momento que tenemos para vernos y estar juntos. Me da no sé qué dejarlo solo.
Claro. Siendo así, la comprendo. Pero, ¿y por qué no vienen los dos? ¿Por qué no le dice a su esposo que venga con usted? ¿A él no le interesan esas reuniones?
Ay, ojalá. Esa es mi cruz, padre. De eso quería hablarle. Mi esposo no cree. Es ateo, dice.
Ah.
Usted no se imagina el dolor que es eso para mí. Es algo que tengo clavado en el corazón. Mire que le pido a la Virgen. Usted no sabe todo lo que he rezado. A ver si el cielo le manda aunque sea un poquito de fe a Juan Luis. Y espero un milagro de Dios. Pero nada. El milagro no se produce.
Mire, señora.
Yo al principio decía, y bueno, tengamos esperanza, confiemos en la providencia. Poco a poco, suavecito, con paciencia, lo voy a ir trayendo a la iglesia. Pero es inútil. Juan Luis, hoy no vendrías conmigo a misa, aunque sea por acompañarme, por darme el gusto. ¿Eh? ¿Sí? Pero nada. Norma, si no creo, ¿cómo voy a ir? ¿Cómo voy a ir por darte el gusto? ¿No ves que sería una farsa, una comedia? Hasta por respeto a ti y a esa religión en la que tú sí crees, no puedo hacer una cosa así. Ir a fingir.
Un hombre honesto.
Es inútil. No quiere dar su brazo a torcer. Ah, padre, yo no le puedo decir todo lo que sufro por eso. Ya no sé más qué hacer.
Bueno, Norma, tampoco es para que lo tome así, para que se atormente tanto.
¿Le parece, padre? ¿Le parece poco pensar que Juan Luis, mi esposo, el hombre que más quiero en el mundo, está...
¿Está qué?
Y bueno, usted bien sabe, perdido, condenado.
¡Epa! ¿Cómo condenado? ¿Quién le dijo?
Pero, padre, si no cree, para salvarse hay que tener fe. Eso lo sabemos todos.
Ay, señora, ahora más que nunca pienso que usted debería venir a las reuniones. Imprescindiblemente. Escuche, señora, por supuesto que sería muy lindo, muy bueno, si su esposo llegara a tener fe. Pero eso no quiere decir que si no sucede así, su esposo está perdido, condenado.
¿No? Pero ¿y cómo, padre? Si no cree en Dios, si no va a la iglesia, ¿cómo se va a salvar? Es horrible. Un hombre tan bueno, tan generoso, tan buen marido, tan buen padre. Porque mire que con los hijos es tan cariñoso.
¿Y entonces? ¿Usted cree, señora, que toda esa bondad, toda esa generosidad son inútiles? ¿Que no sirven para nada? ¿Que Dios no se lo va a tener en cuenta? ¿Le parece que Dios va a ser tan injusto? ¿En qué Dios cree usted? ¿En un Dios de venganza que agarra a los hombres y les dice: no me importa quién eres, ni qué has hecho, ni si has sido bueno en la vida, ni si te has portado bien con tus hermanos? ¿No creíste en mí? Al fuego.
Sí, pero usted no entiende, padre. Juan Luis no cree.
Inútil. No me escuchaba. No podía escucharme, entenderme. Estaba obsesionada por esa cruz, como ella decía. Seguía dando vueltas a su idea fija.
Sabe, padre, aquí lo que viene a echar todo a perder es la política.
¿La política? ¿Y qué tiene que ver la política?
Claro, porque si él no estuviera tan metido en cosas del sindicato, de política, de todo eso, perdiendo el tiempo en reuniones, en actos, en asambleas, entonces pensaría más en lo importante, en su alma, en su salvación. Pero yo trato de hacerle ver las cosas, y él: tú no entiendes nada. Ustedes, los de la religión, están en la luna. A mí me importa lo que pasa en este mundo, no en el otro. Mire las barbaridades que dice, que no le importa el otro mundo. Y no se da cuenta de que un día va a tener que presentarse ante Dios y... No quiero pensar, no quiero pensar. ¿Cómo se puede hacer, padre? ¿Cómo se puede hacer?
Martes 2. Hoy, de casualidad, me encontré con Norma en la panadería.
Padre, usted no se imagina la buena noticia. No quiero ilusionarme demasiado, pero estoy tan esperanzada. Fue usted el que me dio la idea sin querer.
¿Yo? ¿Qué idea?
El domingo, después que salí de hablar con usted, pensé: a misa no hay forma de llevarlo, pero a lo mejor a esas reuniones de los jueves consienten acompañarme, aunque sea por no dejarme salir sola de noche. Le dije que a esas reuniones puede ir cualquiera, aunque no sea creyente.
¿Y él?
Y bueno, este jueves, si no tengo nada que hacer, si no tengo sindicato, a lo mejor te acompaño.
¿Ah, sí?
Ay, padre, Dios quiera. ¿No será el milagro que yo tanto le pedí a Dios? Si viene y lo escucha usted, que habla tan lindo, ¿quién le dice que en una de esas se empieza a convencer y el día menos pensado lo tenemos yendo a misa y comulgando? Si va, hágale ver, padre, hágale ver que hay cosas más importantes que perder el tiempo en las asambleas y la política y todo eso. Que primero que todo está salvar el alma.
Y hoy, jueves, en la reunión, se apareció Norma radiante, del brazo de Juan Luis.
Vio, padre, lo traje, vino. ¡Qué suerte! Háblele lindo, padre, háblele lindo. Ven, Juan Luis, te voy a presentar al padre.
Mucho gusto, padre.
Encantado, Juan Luis. Siéntense por aquí. Es un poco temprano, aún no han llegado todos. ¿No les importa esperar unos minutos?
No, casi mejor. Así hablamos un poco entre nosotros. Vea, padre, yo no sé si Norma le explicó bien las cosas, pero yo quiero ser muy claro con usted. Yo vine por acompañar a Norma, nada más, pero no soy creyente.
Ay, Juan Luis, si el padre ya sabe, no empieces.
Y a mí muy difícil que me convenzan, que me conviertan. Ustedes, los católicos, yo la veo a mi mujer siempre rezando, prendiendo velas a los santos, yendo a misa para salvarse. Se puede hundir el mundo que ustedes lo único que piensan es en salvarse ustedes. Que aquí hay hambre, que hay injusticia. ¿A ustedes qué les importa? Ustedes solo piensan en el más allá.
Ay, Juan Luis, no seas...
Salvar su alma. ¿Y los demás? ¿Los que no son católicos qué? Que los parta un rayo.
Pero, hombre...
Oiga, Juan Luis, me deja contarle un cuentito. Un señor católico, muy católico, llega al cielo. San Pedro lo recibe y le dice: bien, hijo mío, tú ya habrás leído en la Biblia que hay muchas moradas en la casa del Señor. Ven, te las voy a mostrar. Y San Pedro empieza a abrir puertas. ¿Ves? Aquí están los budistas.
Ah, pero ¿cómo? ¿Hay budistas en el cielo?
Por supuesto, hijo mío. Hay millones. Aquí los mahometanos.
Ah, pero también hay mahometanos.
Claro que sí. Aquí están los judíos, aquí los protestantes. Y el señor cada vez más asombrado. Aquí están los ateos. ¿Pero cómo? ¿Ateos también? ¿Y qué te creías? Aquí están los hindúes, aquí los... Y entonces el señor no puede más y pregunta: pero dígame, San Pedro, ¿y católicos? ¿No hay católicos en el cielo? Y San Pedro, bajando la voz, le contesta: católicos, claro que hay. Pero, ¿sabes? Los tenemos aquí, aparte. Porque los pobrecitos creen que son los únicos que se salvan. Y no queremos quitarles la ilusión.
Buenísimo el cuento, buenísimo.
Eso para que usted vea, Juan Luis, que los católicos no tenemos el monopolio de la salvación.
Los pobrecitos creen que son los únicos que se salvan.
A Juan Luis el cuento le gustó mucho. Pero Norma se quedó muy seria.
Yo no entiendo ese cuento, padre. No le veo la gracia. Así que usted dice que se puede no ser católico y salvarse lo mismo.
Jueves 11. Quizá el cuentito del jueves pasado sirvió para ablandar a Juan Luis, para romper el hielo. Pero lo cierto es que esta noche teníamos reunión y volvió a venir con Norma.
Mire, padre, me compré un nuevo testamento. Así lo leo y puedo seguir mejor lo que usted explica. ¿Usted querrá creer que en casa no había? Mi mujer tan católica y nunca lee el Evangelio. Yo, que soy ateo, se lo tuve que comprar.
¡Qué bonito, Norma, eh! ¡Qué vergüenza!
Y me lo puse a leer y... ¿sabe que hay cosas interesantes en este librito? Pero muy interesantes.
Oh, sí, Juan Luis. Vaya si las hay. Bueno, ya estamos todos. ¿Qué les parece si empezamos? ¿En qué habíamos quedado el otro día?
En esa cuestión de la salvación que había planteado Norma.
Ah, sí, la salvación. ¿Qué nos va a pasar el día del juicio final? ¿Qué nos va a preguntar el Señor? A ver, ¿qué les parece?
Y... nos va a preguntar si cumplimos con Dios.
Ajá. No, muy bien. ¿Y qué quiere decir cumplir con Dios? A ver si capté su pensamiento, Norma. Por ejemplo, nos va a preguntar... ¿estás casado por la iglesia? ¿Bautizaste a tus hijos? ¿Comulgaste en Pascua? ¿Fuiste a misa todos los domingos? ¿Sabes rezar el credo? Esas son las cosas que nos va a preguntar Norma, a su parecer.
Y sí, todo eso.
O nos va a preguntar... ¿diste de comer al que tenía hambre? ¿Vestiste al desnudo? ¿Visitaste al preso? ¿Hospedaste al forastero? ¿Calentaste al que tenía frío?
Eso es lo que tendría que preguntar.
Y eso es lo que nos va a preguntar, Juan Luis.
¿Pero cómo? ¿Y entonces...?
Eso es lo que está escrito en el Evangelio que nos va a preguntar. Es decir, te diste a tus hermanos, te jugaste por ellos, luchaste para que en el mundo haya más justicia y más amor. Y ahí, en eso, se va a decidir nuestra salvación.
Oiga, padre, pero está hablando en serio. ¿Eso enseña la religión cristiana? Entonces yo estaba completamente equivocado. Norma, ponte contenta. Me empieza a interesar la religión.
Pero Norma no parecía nada contenta.
Pero entonces, si es así, ¿yo para qué soy católica? Si lo mismo nos podemos salvar sin creer, ¿para qué necesitamos creer? ¿En qué nos diferenciamos de los demás?
¿En qué nos diferenciamos? En que nosotros sabemos. En que por la fe en Cristo sabemos cuál es la voluntad de Dios. Dios nos ha revelado su designio de salvar al mundo por el amor, su voluntad de justicia. Somos sus servidores, sus testigos. Tenemos más obligación que nadie de luchar por ese mundo de amor y de justicia.
Más obligación que nadie de luchar. Muy bien.
Sabemos, Norma. Sabemos, amigos. Sabemos que, por la encarnación de Cristo, todos los hombres somos hermanos, que todos somos hijos de Dios, y que Dios nos ha unido a todos en la hermosa empresa de construir un mundo mejor.
No en el más allá.
No, acá. Este mundo y el otro mundo son el mismo mundo.
¿Cómo que son el mismo mundo? No puede ser, padre.
Los cristianos estamos en el mundo para anunciar y hacer la voluntad de Dios, para ser fermento, levadura en el mundo.
Fermento, levadura.
Entonces, un cristiano no puede ser un tipo que viva aparte.
¿Qué va a ser? Yo diría que si vive aparte, ajeno, indiferente a lo que pasa en el mundo, no es cristiano.
Entonces no se trata solo de rezar. ¿Viste, Norma, lo que yo te decía? Entonces yo tenía razón.
Pero no, padre. Yo no entiendo nada. Entonces la fe...
La fe no es solo creer, Norma. No basta con creer y rezar. La fe es creer, rezar y hacer. El cristiano es el que cree y porque cree, hace. Jesús enseña que...
Perdón. Juan Luis, no me siento bien. Me duele mucho la cabeza. ¿Me acompañas? Me quiero ir a casa.
¿Tan temprano? Con lo bueno que está esto. Quedémonos un rato más. Siga, padre.
Jueves 18. Tercera reunión de Evangelio. Y Norma y Juan Luis volvieron. Pero Juan Luis en un tono un poco desafiante para decir...
Vengo de paso. Solo para avisarles que hoy yo no me puedo quedar. Ustedes saben lo que está pasando, ¿no? Me imagino que estarán enterados por los diarios.
¿Tú te refieres al problema de las minas de Sotomuco?
Son 50.000 mineros en huelga luchando contra una injusticia. Contra la obcecación de una empresa inhumana. 50.000 mineros que pueden quedar sin trabajo. Hoy en Plaza Colón hay un gran acto de apoyo a los mineros y yo voy a ir al acto. Por eso no me puedo quedar. Y pienso que si ustedes fueran cristianos en serio, también deberían ir.
Oye, tú, ¿y para qué crees que estamos aquí? Nosotros también pensamos ir al acto. Nos hemos citado aquí para ir todos juntos.
Todos, hombres y mujeres.
Sí. Todos hemos decidido que nuestro deber como cristianos era suspender nuestra reunión e ir allá.
¿De veras? ¡Qué bueno! Me alegro. Entonces voy con ustedes.
¿Cómo? ¿Suspender la reunión? Entonces un acto político es más importante que nuestra reunión de religión.
Sí, Norma. Hoy, en este momento, es más importante. Es muy importante estar presentes junto a los mineros.
Bueno, entonces vayan. Yo me vuelvo a casa.
¿Cómo, Norma? ¿No vienes con nosotros?
Norma, ¿cómo a casa? Y Juan Luis, si usted quiere mostrarle que el cristianismo es algo sincero y auténtico y no lo que él creía, esta es la oportunidad de demostrárselo. Acompáñelo. Vaya con él al acto.
Es que a mí esos actos políticos no me gustan. No me interesan. Nunca fui a un acto. Yo de esas cosas no entiendo nada.
Pero Norma, como cristiana...
No veo qué tiene que ver la religión con todo eso. Buenas noches. Te espero en casa, Juan Luis. ¿Piensas volver muy tarde?
Jueves 25. Y hoy, Juan Luis solo.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo? ¿Solo?
¿Y Norma?
Norma manda a decir que la disculpen. No va a venir, no se siente bien. Pero yo quise venir lo mismo. Usted, padre Vicente, dijo que hoy iba a empezar a explicar quién es Cristo, por qué vino al mundo. Y eso me interesa mucho.
Me alegro. Pero, Norma, ¿Qué le pasa a Norma? ¿Qué tiene?
Jaqueca, dice. Pero yo le voy a decir la verdad, padre. Lo de la jaqueca es un pretexto. Cuando pueda, vaya a hablar con ella. Está furiosa con usted. ¡Furiosa está! Hoy tuvimos una discusión a causa suya. Ríase. Yo defendiéndolo a usted. Y ella poniéndolo de oro y azul. Que lo que usted explica aquí, todo mentira, gritaba. No tiene nada que ver con la verdadera religión. No quiere venir más a las reuniones.
¿Que no quiere venir más?
Y me dijo que yo tampoco debía seguir viniendo. Que estas reuniones me iban a hacer mal. Pero yo voy a seguir viniendo lo mismo porque me interesa. Cuando quiera empezamos, padre.
¿Qué me dices de esto, señor? Se cambiaron los papeles. Ahora resulta que es él el que quiere venir y ella la que no quiere. ¿Quién es quién aquí, señor? ¿Quién es el fiel y quién el infiel? ¿Quién es el creyente y quién el no creyente?
Hemos compartido así otro momento en la vida de El Padre Vicente, diario de un cura de barrio. Una producción Serpal, escrita y dirigida por Mario César y protagonizada por Roberto Fontana.